muchos temas que comentar, las recomendaciones del Foro Social por la Paz, las siempre sorprendentes lucubraciones que nos llegan desde de boca de los fiscales madrileños, la huelga general de mañana, como no, o también ese posible pacto que ayer se dejaba entrever, ese pacto integral, general, no parcial, entre el PNV y el PSE. Lo he dicho, muchos temas interesantes sobre los que hoy queremos preguntar a Fernando Barrena, portavoz de Sortu, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Fernando.
¿Qué tal?
Bueno, la izquierda abertzale, Sortu, asume las recomendaciones del Foro Social, pero según remarcaban ayer en rueda de prensa, tienen su propio punto de vista. En general, ¿qué valoración hacen de esas aportaciones, de esos de esas 12 recomendaciones que conocíamos hace un par de días?
Bueno, en Sortu vemos que las recomendaciones del Foro Social para impulsar el proceso de paz se presentan como un punto de encuentro para el desarrollo en este contexto político de los puntos 2 y 3 de la declaración de la Conferencia Internacional de Paz de Aiete, ¿no? Aquella conferencia constaba de varios puntos, de varias consideraciones. Una primera que emplazaba a ETA con terminar con su actividad armada. Eso afortunadamente ocurrió a la semana de la celebración de aquella conferencia, y 20 meses más tarde estamos viendo cómo los puntos 2 y 3, los que se refieren principalmente a las consecuencias del conflicto político, pues no están teniendo un desarrollo. Hay un intento de bloqueo, especialmente por parte del gobierno de Madrid, para que el proceso de paz no avance. Y nosotros entendemos que, como decía, estas recomendaciones vienen a sintetizar, a poner de una manera más concreta cuál puede ser el avance posible de esos dos puntos de la declaración de Aiete, y nosotros lo entendemos de esa manera, como una referencia válida para hacer viable ese proceso de soluciones, esa hoja de ruta que se ponía sobre la mesa en esa conferencia. Por lo tanto, desde Sortu la valoración que hacemos es positiva. Y queremos decir y poner de manifiesto que vamos a participar en ese ejercicio que se plantea desde el Foro Social con una actitud constructiva. Consideramos que lo que se quiere en definitiva es hacer viable el proceso de paz, y esa es también la opinión y el objetivo de Sortu, de toda la izquierda abertzale, y evidentemente vamos a participar en ese ejercicio con una posición propia. El Foro lo que nos plantea es un posible punto de encuentro, una agenda, una manera de poder hacer las cosas, pero para nosotros es claro que en este país hay diferentes opiniones al respecto, y evidentemente Sortu y la izquierda abertzale tienen la suya. Por lo tanto, por eso decimos que vamos a participar con una actitud constructiva, porque hacemos causa común con los objetivos, la viabilidad del proceso de paz, y además lo haremos con una posición propia, que es la opinión y la posición que tiene la izquierda abertzale sobre toda esa agenda que plantea el Foro Social, que hay que tratar.
Por lo tanto, esas 12 recomendaciones son valoradas positivamente, se ven como válidas, hay que hacer, dicen desde Sordo, una lectura general. Y en cuanto a la voz propia, en cuanto a la agenda propia, ¿cuáles serían los puntos de vista sobre los que querría reforzar o poner el acento de alguna manera Sordo?
Bueno, el Foro Social lo que nos presenta es una agenda, ¿no? En definitiva, para buscar un punto de encuentro que pueda hacer viable el proceso de paz, el proceso de normalización política, y poner sobre la mesa especialmente cuatro grandes temas que fueron los que se trataron en los paneles del Foro Social en marzo en Iruña y en Bilbo. Y esa agenda que se plantea como método de trabajo es adecuada. Hay unos temas que tienen que ser abordados sin ningún lugar a dudas, y la izquierda abertzale en su discurso público aborda una posición propia, una posición histórica propia en lo referente a la resolución del conflicto, tanto en sus consecuencias, en lo que se refiere a sus consecuencias, la situación del colectivo de presos, víctimas, la situación de la propia organización ETA y su posible desarme, etcétera, como en lo que se refiere al diálogo político, que es el que le da un carácter integral a ese proceso de resolución, ¿no? Por lo tanto, Sortu tiene una posición propia, como decíamos, que podría resumirse en primer lugar en diálogo, la necesidad del diálogo ETA-gobierno para el desarme, en la excarcelación de las personas presas por motivación política, en el respeto y el reconocimiento jurídico a todas las víctimas sin excepción, en la necesidad de crear una comisión de la verdad para la garantía de no repetición de todo lo ocurrido y finalmente en poner en marcha un diálogo político que nosotros consideramos totalmente necesario para darle al proceso de resolución esa integralidad, ese carácter integral que no solamente aborde las consecuencias de lo que ha ocurrido, sino las bases políticas, el acuerdo necesario para que eso no vuelva a ocurrir otra vez, ¿no? Insistimos, pensamos que es ese carácter, ese ejercicio de diálogo político el que asegura la integralidad, el carácter integral de cualquier receta, cualquier vía de resolución política del conflicto.
Desde el PSOE y desde el Partido Popular, las recomendaciones del Foro Social se han tildado de consumo interno.
Bueno, pues evidentemente el Partido Popular y el Partido Socialista, en la medida que solamente saben ver cuál es su posición política y no quieren ir más allá del exiguo porcentaje de voto y de representación política que representan en este país, están obligados a hacer ese tipo de discurso. Como decía anteriormente, en los casi 20 meses desde la conferencia de paz de Aiete, estos dos partidos políticos, especialmente el Partido Popular, se han caracterizado por la inacción más absoluta, intentar de todas las maneras posibles que este proceso de paz y normalización política no avance, porque en definitiva lo que la mayoría de la sociedad vasca ve como un proceso de paz, una oportunidad única para resolver un conflicto político, pues ellos lo ven simplemente como un proceso también en el que corren el riesgo de perder posiciones políticas y de perder, en definitiva, la posición de privilegio y de imposición que tiene el establishment español aquí en Euskal Herria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hacen los discursos que hacen, los discursos que hacen ellos, los discursos que hacen aparatos del Estado y cualquier otras instancias que niegan cualquier posibilidad de avance al proceso de paz. Habría que preguntarles si realmente, bueno, pues vamos a tener que esperar mucho tiempo a que tengan posiciones más civilizadas en lo que se refiere a metodología y a modos de abordar este proceso de paz, que insistimos, ellos le están dando cara desde planteamientos que poco o nada tienen que ver con los que la mayoría social, política y me atrevería a decir incluso electoral de este país reclama, ¿no? Poder llevar, aprovechar esta oportunidad inmensa para la paz hasta sus últimas consecuencias y poder conseguir la normalización social y política del país.
No sabemos si por casualidad o no, pero el mismo día en que se presentaban las recomendaciones, el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, sorprendía a todos afirmando que Interior tenía informes, aunque luego fueron desmentidos o fueron desmentidas esas declaraciones, pero que Interior tenía informes que pronosticaban una escisión de ETA, que hablaba también el fiscal de su vuelta a las armas. ¿A qué viene todo esto?
Bueno, pues fue curioso, realmente fueron unas afirmaciones tan burdas que inmediatamente fueron desmentidas por quién y por el propio ministro del Interior, ¿no? Por lo tanto, poco cabe que añadir a ese episodio. Pero en realidad yo creo que es muy evidente que son afirmaciones que son desmentidas a diario por la realidad de política, afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que toda la ciudadanía percibe. Y da la impresión de que con ese tipo de afirmaciones se confunden deseos con realidad, ¿no? Y insisto, una realidad que desmiente a diario esas palabras. Yo creo que hay quien estaba acostumbrado en el escenario político anterior, a octubre del 2011, a tener siempre 31 de mano, y el proceso de paz ha cambiado radicalmente eso, y por lo tanto los que pretenden o los que se sitúan en la posición de los enemigos de la paz y del proceso de resolución, pues hacen ruido como el que se hace con esas declaraciones para ocultar que son precisamente el Estado y sus aparatos quienes no quieren hacer viable el proceso de paz contra el deseo mayoritario de la ciudadanía.
Bueno, y cambiando de tema, mañana 30 de mayo, huelga general en Euskal Herria, Fernando Barrena participará de la convocatoria.
Sí, evidentemente ahí estaremos en la calle participando saliendo a dejar algunas cosas muy claras con miles y miles de ciudadanos que yo pienso que nos vemos en estos momentos obligados a hacerlo, ¿no? En los últimos años y con la excusa de la necesidad de plantear medidas para hacer frente a la crisis, pues bueno, al fin y al cabo lo que está ocurriendo, lo que está dando es un, podríamos decir, bueno, pues se están apropiando masivamente de derechos que se han conseguido durante 30, 40, 50 años por parte de los trabajadores en luchas obreras y en reivindicaciones sociales. Derechos, como decía, que en estos momentos nos están siendo arrebatados por parte de los gobiernos de turno, el gobierno español, los gobiernos de Iruña y de Gasteiz. Y bueno, son recortes y son agresiones sin límite contra todos esos derechos que, en definitiva, además de ser recortes de políticas y de derechos sociales, lo que están planteando es una especie, parece como si quisieran intentar resucitar un modelo económico capitalista que a todas luces está agotado. Siempre lo ha estado desde la profunda injusticia que encierra en su definición, pero en estos momentos, en la práctica y a los resultados me remito, pues se manifiesta como un modelo económico que no da ningún tipo de salida en esta situación, y por lo tanto, bueno, pues en vez de procurar dedicarse a intentar garantizar los niveles de calidad de vida de las clases más necesitadas, las necesidades más evidentes y más palmarias, pues bueno, se han dedicado única y exclusivamente, como decíamos antes, a intentar reanular toda esta serie de derechos sociales que al final, bueno, pues están sufriendo las personas más en capas sociales más necesitadas y más perjudicadas por precisamente las consecuencias de la aplicación de estas políticas económicas, ¿no? Toda esta serie de reformas y de recortes que nos están trayendo una situación económica y social, pues podríamos decir prácticamente insostenible, ¿no? Y yo creo que este jueves mañana tenemos una oportunidad importante para salir a la calle y decir que no, que esa no es la solución, que es momento de plantar cara y sobre todo de que hay alternativas posibles a esas políticas de recorte constante a las que nos están sometiendo desde los gobiernos de turno, ¿no? Por lo tanto, Sortu, desde el principio, valoró muy positivamente esta convocatoria de huelga y en ese sentido, pues mañana animamos a los trabajadores y trabajadoras vascas a participar en estas movilizaciones y a poner de manifiesto ese enfado y ese malestar contra todas las políticas y la situación social que están ocasionando, pero sobre todo en positivo a plantear que hay posibilidades de salir adelante desde los postulados de la izquierda, desde la solidaridad y desde la justicia social. En estos días también ha habido una especie de debate sobre la idoneidad o no, o la oportunidad de una convocatoria de huelga en esta situación. Y bueno, yo entiendo esos debates, pero siempre y cuando estén dirigidos a buscar soluciones, a movilizar y hacer partícipe a toda la población de la situación que estamos viviendo y de la necesidad de buscar soluciones. Y por medio de esos debates lo que se nos pretende decir es que ante toda esta situación económica, ante todo lo que está ocurriendo, desahucios, despidos, eres masivos, etcétera, etcétera, la solución es quedarse en casa y bueno, sentarnos en el sofá y ver la televisión, pues desde luego en absoluto pienso que estemos ante un debate serio.
Y mañana en la manifestación principal, a diferencia de en otras ocasiones, será en Gasteiz, no en Bilbo, porque según los convocantes la cámara de Gasteiz, se refieren, da la espalda a la sociedad. ¿Qué le parece esta manera de interpelar a las instituciones?
Bueno, pues yo creo que el análisis de fondo es correcto. No podemos olvidar que a pesar de que las grandes medidas que están influyendo de una manera tan desastrosa en nuestra situación económica y social, pues en gran medida vienen desde instancias europeas, Bruselas, Estrasburgo y por supuesto Madrid y París, la Cámara de Vitoria y la Cámara de Iruña tienen una gran responsabilidad también en lo que está ocurriendo. No podemos olvidar que estas cámaras y los respectivos gobiernos locales, tanto el gobierno de Vitoria como el de Iruña, pues han sido correas de transmisión de una ideología neoliberal que a través de los años nos ha ocasionado toda esta situación. Y lo que hay que decir muy alto, es que quienes son culpables directos de esta situación económica, y no solamente los grandes bancos, las grandes multinacionales, los poderes financieros especulativos internacionales, etcétera, etcétera, sino también esas opciones políticas que forman parte de todo eso, pues nos han traído a esta situación y tienen responsabilidades y por lo tanto no pueden ser en absoluto de ninguna de las maneras parte de las soluciones que necesitamos. Ni la Cámara de Gasteiz, ni la de Iruña en su composición actual al menos, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular van a darnos recetas viables en clave de solidaridad, en clave de justicia social y en clave de atención a las necesidades sociales más urgentes que tenemos los vascos y vascas, porque precisamente son ellos, insisto, son ellos, y esto me parece muy importante, con sus recetas económicas y con sus recetas sociales, los que nos han traído a esta situación de desastre. Y por lo tanto, si eres parte del problema, difícilmente tienes legitimidad a la hora de ofrecer una solución si además tu intención es seguir imponiendo las mismas recetas económicas que nos han traído al desastre económico y social. Y eso tiene que tener una respuesta social en clave de protesta, en clave de poner a todas estas referencias políticas e institucionales frente a sus responsabilidades, frente al espejo de sus responsabilidades. E insisto, tenemos además la obligación de, junto a esa protesta y esa denuncia, plantear salidas que puedan, en esas claves importantes que decía anteriormente de justicia social, bueno, pues cuando menos dar protección a las personas que más necesidad tienen en estos momentos. No es entendible que quienes más están sufriendo de una manera más desgarradora las consecuencias sociales de la crisis económica, las personas que están perdiendo sus casas, que están perdiendo sus empleos, etcétera, etcétera, sean encima los que más tengan que pagar el pato en lo que se refiere a desprotección pública. Y bueno, yo creo que todo esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión y a plantearnos una movilización constante, insisto, no solamente de protesta, sino también en clave positiva y propositiva.
No es que haya mucha credibilidad en las instituciones, no hay más que ver lo que está sucediendo en Nafarroa. Ayer Enrique Goñi declaraba en los tribunales, bueno, como imputado en el caso Can. Parece que en Nafarroa el icono o el símbolo de la lucha por el cambio social va a ser la, no sé si la chistorra de Arbizu o el chorizo, ¿no?
Sí, desgraciadamente, no, se suele decir en los últimos tiempos que no hay pan para tanto chorizo, y aquí en Nafarroa es algo que salta a la vista, ¿no? Ayer mismo tuvimos la oportunidad, en el estreno del documental de Can, El Gran Golpe, elaborado por Atea Kireki, de ver cómo, pues bueno, unas élites económicas y políticas aquí de Nafarroa se han dedicado en los últimos 10, 15 años a desmontar una institución financiera fundamental para la viabilidad económica de este territorio, y cómo, bueno, pues más de mil millones, alrededor de mil millones de euros, cuando menos, han desaparecido en toda esa operación de saqueo, ¿no? Con episodios unos más conocidos que otros, pero, bueno, protagonizado, como decía anteriormente, por personas como Enrique Goñi, que tienen que dar cuenta de todo ese saqueo, y que, en definitiva, junto a responsables políticos que han pasado por el gobierno de Navarra en los últimos 10, 15 años, pues son los máximos responsables de toda esa destrucción de patrimonio, que no olvidemos, era un patrimonio público. No estamos hablando de un banco cualquiera, sino de un banco público garantizado por el gobierno de Navarra, por lo menos así se vendía, y que en estos momentos pues es prácticamente inexistente, convertido en un 1% de una gran corporación bancaria que no atiende, ni está pensada ni creada para actuar para ayudar financieramente a los intereses de las familias y de los sectores productivos de Nafarroa, ¿no? Un gran escándalo que es solamente, bueno, pues la punta del iceberg de todo ese modelo económico y político que en los últimos 30, 40 años, desde la transición española, pues han sumido a Nafarroa en la profunda miseria, ¿no? De ser la California foral que nos vendían, pues a ser en estos momentos un territorio realmente seriamente tocado en lo que se refiere a su viabilidad económica y sobre todo viabilidad política. Y eso pone sobre la mesa, pues, de relieve la necesidad de un cambio político, la necesidad más que de una alternancia, de una alternativa que pueda, como decíamos antes, corregir todo el rumbo de este modelo neoliberal y de especulación puro y duro que hemos conocido durante los últimos años en Nafarroa.
Entiendo que Fernando Barrena estuvo ayer en los cines Golem, así que ya que estamos, ¿qué le pareció el documental producido por Atea Kireki?
Pues me pareció un gran trabajo. Me pareció además que para los medios con los que se ha contado es un producto de muy buena factura, y yo recomendaría verlo. Es muy divulgativo, se entiende muy fácilmente, y en apenas una hora, pues por medio de la explicación de diversos episodios de corrupción, corruptelas en torno al tema Khan y otros, etcétera, pues se llega a entender muy bien todo lo que comentábamos ahora, ¿no? Toda la responsabilidad de política y económica de ciertas personas, de una élite económica, pero también política, ligada especialmente a UPN y al Partido Socialista de Navarra, pues que, como decía, han ocasionado la pérdida de una herramienta fundamental para la vida económica de Navarra, como era la Caja de Ahorros de Navarra, ¿no? Yo recomendaría el visionado de este documental. Está muy bien, y yo creo que quien vaya a verlo no se va a quedar indiferente.
Y una última pregunta relacionada también con la política institucional y de pactos, porque, bueno, lo conocíamos ayer, enseguida se reúnen PSOE y PNV, y ayer parece ser que se empezó a entrever, ¿no?, un acercamiento entre estos dos partidos. Bueno, el gobierno de Íñigo Urkullu ya mucho tiempo buscando un acuerdo de estabilidad. El PSOE se ha dado plazo hasta septiembre. Pero opina Fernando Barrena que finalmente, bueno, ese matrimonio, ese pacto que está buscando el PNV para esa estabilidad tan necesaria, porque no tiene mayoría en el Parlamento de Gasteiz, ¿será con el PSOE?
Bueno, yo creo que es algo que, por una parte, están buscando ellos desde hace bastante tiempo, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco sabe que el Partido Socialista, pues, es un socio barato a la hora de imponer criterios y a la hora de imponer políticas sociales, en este caso, que es lo que pretende el PNV, básicamente, desde su mayoría minoritaria en el Parlamento de Gasteiz, ¿no? Y históricamente se ha demostrado así. Yo creo que no tenemos más que remitirnos a experiencias anteriores para saber qué es lo que le ha supuesto al PNV, pues, tener de socio al Partido Nacionalista Vasco en diferentes circunstancias parlamentarias, a la hora de sacar de leyes o otro tipo de proyectos adelante, ¿no? Y el Partido Socialista también tiene, evidentemente, sus necesidades de centralidad de política, que en estos momentos, pues, está totalmente centrifugada por los malos de resultados electorales que de manera consecutiva ha venido cosechando en los últimos tiempos, que lo han convertido en un partido que no tiene protagonismo en la vida política vasca y que está en la periferia incluso de la gestión institucional del país, en la periferia, pero bastante en las afueras. Por lo tanto, bueno, tienen esa necesidad de protagonismo político, y ahí puede haber una intersección de intereses que pueda llevarles a pactar, porque además no podemos olvidar que básicamente en lo importante defienden agendas políticas y sociales, insisto, sociales también, que nadie se asuste, entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pues bastante coincidentes, ¿no? Otra cosa es otro tipo de condicionamientos externos que pueden tener ambas formaciones a la hora de poder llegar a esos pactos. Los problemas no son la diferencia de contenidos, sino si el momento político es adecuado o no para poder vender un tipo de operación de ese tipo. Y el Partido Socialista, pues, especialmente, tiene serias dificultades con un Patxi López que ya tiene el 98% de su vida y de su tiempo político dedicado a Madrid, en esas peleas internas del Partido Socialista para poder ser el candidato en el Estado español en las próximas elecciones. Y, bueno, pues cabría preguntarse si a la figura de Patxi López le vendría bien presentarse en Madrid para ser presidente del gobierno español, mientras aquí está intentando forjar un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Son ese tipo de condicionantes los que finalmente van a decidir si al final hay acuerdo entre los dos o no, porque, insisto, en el recetario político, en la manera de hacer las cosas, en el programa, pues realmente las diferencias son muy pocas, y yo creo que el Partido Socialista, pues, no tendría ningún problema en seguir apoyando las posiciones de un Partido Nacionalista Vasco que en lo social, precisamente, pues, no se está manifestando como una fuerza en consonancia a las necesidades sociales y económicas que tiene en esos momentos la sociedad vasca en su conjunto.
Fernando Barrena, portavoz de Sortu, mi esker por haber estado hoy con nosotros en Kale Gorrian.
Eskerrik asko zuei.